buen día, Javier, a vos y a toda la audiencia.
Doctor, ¿cuántas horas está trabajando un médico de INERAM, por ejemplo, ahí en el área de pacientes con COVID?
Y generalmente 12 horas por turno.
¿Y eso es mucho, doctor?
Sí, es mucho. Mucho es. Mucho es porque la situación de... Primero, la situación de estar equipado constantemente es un esfuerzo físico muy llamativo y sobre todo exigente, ¿verdad? Estar más el estrés, más los pacientes complejos, bastante tiempo,
¿verdad? El traje, ¿cuánto tiempo uno puede tener desde el punto de vista médico, por ejemplo?
No hay un tiempo. Lo que te relatan ellos es que, o sea, la experiencia de otros países y los nuestros mismos, 3 o 4 horas cuando están con ese traje, es exhausto el tema. Es muy exhausto. Inclusive hay veces que tus necesidades puedan ser, ¿verdad? Porque tenés que estar cambiándote, y el hecho de no es lo vestirte, Javier, el problema. Vos te podés vestir, te controlan todo. El desvestirte es el procedimiento complejo, porque ahí te podés llegar a infectar, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas hay que tener en cuenta. Los turnos, creo yo, por salubridad no deberían ser mayores a 6 horas.
¿Y por qué no se trabajó ya desde un principio en un plan, en unas nuevas planillas, por ejemplo, doctor Carlos?
No, se trabajó, Javier, se trabajó. Pues nosotros inicialmente pedimos cada 6 horas, nosotros nos basamos en la evidencia, pero la cuestión es que recursos humanos no hay para las 6 horas. Eso involucra muchísimo recursos humanos.
O sea, es unas movidas...
Sí.
O sea, es más fácil tenerle 12 horas... que movilizarse para que cumpla cada 6.
No es más fácil. La cuestión es logística, de recursos humanos. Lo que sí nosotros sugerimos fue el tema de que el médico a 6 horas luego vaya a su casa, descanse, venga a hacer 6 horas, pero tampoco se puede, porque resulta ser que el personal de salud tiene múltiples empleos. Uno sale de acá y se va a otro hospital, y así estamos. Sí. Constantemente. Entonces, lo ideal sería que hagamos 6 horas, nos quedemos. En otros países hacen así, Javier. Ellos vienen, se van al hospital, hacen 6 horas, después tienen un lugar donde ellos se van y se quedan con todas las comodidades, descansan otras 6 horas y completan su turno otras 6 horas después de haber descansado ese tiempo, ¿verdad? Pero acá nosotros no tenemos esa infraestructura. Eso sería lo ideal, ¿verdad?
Me da la impresión que están un poco cansados los médicos y enfermeras, doctor.
Y la verdad que es lo que están, sobre todo, eso que están en terapia intensiva, en la urgencia, están en Bama, y pues, eso es así. Hay que estar un poquitito en ese, metido en eso y con eso de estrés, y sobre todo, es una enfermedad donde, Javier, aparte de lo que tiene un toque emocional muy grande. No es ni fácil que se te muera un paciente y salir a decirle a la gente que ha fallecido su paciente o que está crítico, y saber que están afuera esperando alguna noticia que no pueden. No, complejo, no es fácil.
En absoluto. Bueno, doctor Morínigo, para entender un poco, ¿qué piensan hacer al respecto de las cargas horarias? Porque si nos están diciendo que recién ahora estamos empezando y ya estaban luego estresados y la sobrecarga se viene, ¿qué es lo que podría ocurrir? En el caso particular INERAM, por ejemplo,
sí.
¿Qué proponen como médico ustedes a la dirección?
Y nosotros primero ahora estamos tratando de habilitar las camas que tenemos que tener, ¿verdad? Que en el hospital de contingencia se ha solicitado el recurso humano y creo que se firmó ya eso. Vamos a tener lo que nos está faltando, ¿verdad? Una vez que tengamos todo el equipo completo, nosotros propondríamos un horario escalonado distinto a medida que la gente va... No es solo eso, ¿sabes? Sino que hay personal de blanco está cayendo, ¿eh? Ojo con eso, que sí. Está cayendo enfermo, y eso es 14 a 20 días de un personal de salud que no viene a trabajar. Y ahí se complica más aún la situación. De hecho, está trabajando por turno y esto, si es que se agrava, los déficits, el déficit de recursos humanos va a tener que... Vamos a ver cómo lo hacemos ahora.
Doctor Morínigo, recuerdo que Obras Públicas había construido estos complejos ensamblables, por decir así.
Sí.
Bien.
Sí.
¿Cuántas camas cuántas camas tiene ese complejo?
96 camas.
96.
Sí.
Pero no todas son terapia, obviamente.
Se pueden convertir en terapia todas y se puede. Todos los pabellones tienen presión negativa. ¿Qué significa presión negativa? Es que el aire que está adentro es filtrado y se quita afuera, ya filtrado, ¿sí? O sea que tienen todas las medidas de bioseguridad correspondientes para el tratamiento de este tipo de patologías que son infectocontagiosas.
Bueno, espera aquí un ratito. ¿Cuántas tienen respiradores ahí?
Nosotros tenemos, a ver un poquitito, 30, entre 30 y 35.
¿Respiradores?
Sí, señor.
Bien. ¿Y equipo de monitoreo de terapia, cuántos son?
Equipo monitor, bueno, a ver, te explico.
Una cama de terapia, un poco el ensamblaje de la cama.
Sí, eso, justamente te voy a explicar. Una cama de terapia intensiva, como desde la cama, que tiene que ser una cama especial, ¿verdad? Porque tiene que articularse, tenemos que mover al paciente. Esa es la cama articulada o la cama especial. Incluye un monitor multiparamétrico, que es el monitor donde uno mide la presión arterial, donde mide el electrocardiograma del paciente, la presión invasiva o la oxigenación de la sangre, el monitor que está ahí arriba, ¿sí?
Sí.
Aparte de eso, las bombas de infusión. ¿Qué son las bombas de infusión? Las bombas de infusión son máquinas que envían gota por gota adentro del paciente la dosis indicada del medicamento que ha hecho el médico, ¿sí?
Sí.
Bombas de infusión. Eso, por lo menos por cada cama, son entre 4 a 5 bombas de infusión.
Ajá.
Aparte, el ventilador pulmonar, que es el aparato para que pueda respirar el paciente.
Esa
es la unidad básica de terapia intensiva.
Uh-huh. Doctor, ese ventilador, ese es el que intuban con el y después con un aparato introducen el elemento que va hasta los pulmones.
El ventilador es el que respira por el paciente. Nosotros lo que hacemos es le intubamos con un tubo,
sí,
por la boca al paciente a la tráquea, lo dejamos ahí y ese tubo lo conectamos al ventilador pulmonar.
Ah.
Que lo que hace es hacerle respirar al paciente lo que nosotros necesitamos de acuerdo a su peso, a su biotipo de paciente, la cantidad de aire y de oxígeno que requiere de acuerdo a su necesidad, que nosotros vemos mediante un estudio que se llama gasometría arterial. La gasometría arterial es un estudio que se hace en la sangre, en la arteria, y que mide los parámetros de oxígeno que tiene el paciente.
Y de acuerdo a eso van regulando,
claro,
el ventilador.
Y de acuerdo a eso yo le voy poniendo la cantidad de oxígeno que requiere mediante el ventilador.
Ya,
¿sí? Si yo tengo un paciente que está con una neumonía grave, entonces yo le hago descansar, para eso yo necesito que el paciente esté literalmente en coma farmacológico, que no pueda mover un centímetro de su cuerpo para que yo pueda ventilarlo en forma correcta.
Que para eso es que se utiliza ese fármaco para dormirle al paciente.
Se utiliza midazolam, fentanil, se puede utilizar otro atracurio, que es un relajante muscular, se puede utilizar propofol, una serie de medicamentos que se utiliza también cuando uno se realiza un procedimiento quirúrgico con anestesia general.
Uh-huh. ¿Y están teniendo todo eso? Porque hace la semana pasada no había.
Estamos teniendo a cuenta gotas, Javier.
Bueno, doctor Morínigo, de estas 96 camas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 96, ¿cuántas? Sí. 35 tienen un respirador con el monitor, sí, y completo. ¿Cuántas están, sí, ocupadas ahora, doctor?
Nosotros ahora están ocupadas exactamente 32 camas aproximadamente ocupadas.
te quedan por lo menos 3 respiradores.
Pero eso, ojo, te quiero aclarar algo. No todos están con ventilador conectados.
Bueno, espera que algunos no. De 96, 32 están ocupadas.
Aproximadamente.
Bien. De estas 32, ¿cuántas están con respirador?
Paciente actual ahora.
Sí, ¿cuántos pacientes están con el ventilador?
Cinco pacientes aproximadamente.
Cinco pacientes. Sí, ¿y señor, cuántos con problemas respiratorios? ¿Cuántos? O sea, significa que hay 30 que están...
Toditos tienen problemas respiratorios, Javier. Algunos están en estudios, otros están diagnosticados.
Bien, espera aquí un ratito. 5 tienen respiradores. Los sí, demás... los 27 los demás, sería, ¿verdad?
Sí, los demás están
en una cama
con oxígeno, con medidas básicas.
Bien, ¿y están todos conscientes?
Sí, señor.
Sí. Y ahí es donde los médicos van rotando cada 12 horas.
Por todos lados, presidente.
Eso nomás quería decir, significa que hay lugar en el INERAN.
Hay todavía.
¿Por qué decís todavía, doctor Molinigo?
Y porque se están llenando. Todos los días vienen nuevos pacientes. Esta cantidad no teníamos hace una semana. ¿Qué es lo que para eso se construyó?
Sí, no, total, claro, estoy totalmente de acuerdo. Doctor, de los, pero en forma paralela, este es un, hay que hacer el llamado a la gente sobre la responsabilidad personal. Está totalmente bien que haya 96 camas, está bien que tengan los de los 35, solo 5 en estos momentos necesitan respirador. Está bien que existan, pero no deberíamos entrar en una etapa en que tengamos que ir al hospital, y esa no es la responsabilidad personal, doctor.
No, exactamente. Aquí nosotros tenemos, como vos decís, camas, pero nosotros preferimos que no vengan al hospital con la enfermedad. ¿Y cómo se logra eso? Con la prevención que está en nuestras manos. No esperemos la vacuna, no esperemos algún milagro. Acá la única vacuna segura, no costosa, fácil de implementar, es las medidas de bioseguridad personal de cada uno y de la comunidad. En los sitios de labor o en los empleos. Eso es fundamental, Javier. Uh-huh. Eso es, nosotros tenemos que, para recuperar nuestra economía, que la gente siga llevando su pancito a su casa, lo primero que deben hacer es cuidarse y cuidar sus entornos laborales. Porque pensar hoy en día en retroceder nuevamente a una fase cero, si es que nos permiten los números seguir trabajando, nosotros debemos cuidar eso con conciencia, solidaridad y sobre todo disciplina en nuestro manejo rutinario.
Exacto. Pero tampoco existe una campaña de prevención con estrategias, inclusive medición de resultados ya eficiente, doctor Morín.
Mira, papá querido, yo te digo una cosa. Somos nosotros los que estamos haciendo la campaña y vos con esto que estás haciendo lo estamos realizando, Javier. Ya no esperemos más nada. Es gente que ya no hizo lo que tenía que hacer. Sabemos que hay un déficit comunicacional gigantesco a nivel del gobierno, teniendo un ministerio de comunicación que está, perdón la palabra, pero al pedo, porque no sirve ni para tranca del infierno, porque no son capaces de enseñarle a la gente cómo tienen que manejarse en sus casas. Entonces nosotros estamos tomando esa responsabilidad, esa bandera, y todo el tiempo por redes sociales, sábado, domingo, lunes, de madrugada, tratamos de hacer todo lo que tengamos que hacer para enseñarle a la gente, y le agradecemos a ustedes que sean nuestra voz también cuando nosotros no podemos hacer.
Doctor Molinigo, mucha fuerza para el médico, la médica, el enfermero, la enfermera que están ahora en el INERAN. Les enviamos abrazos y nosotros, hay un gran sector que todavía confiamos en ustedes y les damos respaldo. ¡Fuerza!
Gracias, muchas gracias.
Hasta pronto. Carlos Molinigo, él es médico del INERAN.